Carlos Gardel y el último tango en la Argentina.
Y el último tango en la Argentina.
El 24 de junio de 1935 moría en un accidente de aviación en Medellín, Colombia, Carlos Gardel, el zorzal criollo, y cuya última actuación frente al público argentino fue en Concepción del Uruguay el sábado 21 de octubre de 1933 en el Teatro Avenida. Gardel había alcanzado para ese entonces fama internacional y se posicionaba como uno de los artistas más importantes del mundo. Sin embargo, había algo que lo destacaba: el amor por su gente y sus admiradores, hecho que quedó plasmado cuando en 1932, a pesar de su éxito de más de un año en Europa, regresa a su país.
Regresa a su país.
Volver, para volver a partir como antes, dejando el corazón.
Su adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
Decía en uno de sus regresos: vengo sencillamente encantado de Europa. Cada nuevo viaje renueva en mí el amor por aquellas tierras, pero cuando pasan 6 meses, tengo ganas de rajar para el pago. Y como esta vez la ausencia duró 14 meses, calculen si tendría ganas de cachar el piróscafo, refiriéndose al buque de vapor con el que hacía sus viajes. Cada vez que llegaba, se dirigía a la casa de su madre, doña Berta, que vivía en Jean Jaurès 735, y por qué no, una escapada hasta Montevideo, donde vivía y corría su amigo Leguizamo. En su estadía, y pese a su estrellato internacional, su trabajo local seguía siendo arduo y sólido. Grabaciones, teatros, cines, radios, nuevas giras a las provincias, las primeras desde 1930, siempre acompañado con las maravillosas guitarras de Barbieri, Riverol, Vivas y el guitarrista que había traído con él de Europa, Horacio Petorossi. Rosario, Santa Fe, Paraná, Arrecifes, entre otras ciudades, alternando con breves apariciones en por lo menos 20 salas cinematográficas de Capital Federal, fueron algunos de los lugares en los que actuó. A fines de septiembre, el cantor y sus guitarristas viajaron a Montevideo para una breve temporada en el Teatro 18 de Julio y en la emisora Carve, cantando también en una fiesta privada para el presidente uruguayo y para los aislados del Hospital Fermín Ferreira. El viernes 20 de octubre de 1933, antes de partir hacia Concepción del Uruguay, primera ciudad que visitaría en una última gira por el pago, como acostumbraba a llamar a Argentina y Uruguay, se dirige a la estación Federico Lacroze, junto a sus 4 guitarras, ya que no había entonces caminos que desde la capital llevaran directamente a la Mesopotamia argentina, la única vinculación hasta el último cuarto de siglo XX era a través de balsas, lanchas y ferry. El Lucía Carbó llevaba los trenes con pasajeros y carga desde Zárate a Ibicuí, 106 kilómetros de navegación por el Paraná de Las Palmas, que se acortaban a 80 si tomaban la zanja Mercadal, excepto durante algunas bajantes. El vagón dormitorio de Gardel fue enganchado en Basavilbaso al tren que venía de Paraná y se dirigía a Concepción del Uruguay. Cuenta Simón Collier que durante esta breve campaña cerca de Concepción del Uruguay, el vagón donde viajaba fue desviado a un tramo lateral para que pudiera dormir. Una multitud se reunió afuera en silencio, esperando a que despertara. Solo cuando al fin lo vieron asomarse por una ventanilla, lanzaron el inevitable grito: ¡Viva Gardel! Quien quedó muy impresionado por esta demostración de cortesía.
Hermosa entrerriana de los ojos negros y detalles verdes como la palmera.
Cuando por fin el grupo llegó a Concepción del Uruguay, el sábado 21 a la madrugada, había un mundo de gente esperándolos. Varios mateos, tradicionales carruajes traccionados por caballos, estaban estacionados frente a la estación y en ellos los trasladaron al Hotel París frente a la Plaza Ramírez, que desde 1910 contaba con 50 nuevas habitaciones con baño.
Por eso te canto, oh criolla divina, entrerriana hermosa, mujer ideal.
Luego de alojarse, salió para saludar a sus seguidores, todos estudiantes del Colegio Justo José de Urquiza. Descendió a la Plaza Ramírez. La noche era templada y una bufanda protegía su garganta. Alguien le pidió que cantara y sin que hubiera que repetir el pedido comenzó a interpretar a capela Palomita Blanca. Según cuenta la historia popular y la prensa, la madrugada se pobló de emoción y en todas las casas que bordeaban la plaza comenzaron a abrirse las ventanas. Pudo entonces la gente reunida alrededor disfrutar de aquella maravillosa voz. En aquel momento, el Teatro Avenida de Concepción del Uruguay, ubicado sobre la actual calle Juan Domingo Perón, ex Vicente H. Montero, era uno de los principales escenarios culturales de toda la ciudad. Allí actuaron figuras muy importantes desde su apertura. Y la actuación de Gardel selló su historia grande para siempre.
Grande para siempre.
Según algunos testimonios, la prensa de la época se mantuvo casi indiferente. El periódico Los Principios, de tirada provincial, titulaba un día antes del espectáculo sobre política que nada tenía que ver de vinculación con el show del año que se iba a producir en esta ciudad. Recién en la página octava el periódico anunciaba la visita del máximo ídolo de la ciudad. El mensaje habría sido claramente publicitario. Cine Teatro Avenida, sábado 21, debut de Carlos Gardel. Pero no hicieron falta más palabras para desencadenar lo que ocurriría la noche siguiente. En el apartado de sociales se limitaban a decir: ha despertado entusiasmo el debut de Gardel. Mencionaban que quedaban pocas entradas y que, luego del show, se proyectaría la película No más orquídeas, de Carole Lombard. Memoriosos y ya mayores de nuestra ciudad cuentan que el día de la actuación, Gardel y sus guitarristas hicieron caminando las 6 cuadras que, sobre la misma calle, llevaban hasta el teatro. Lucía sobre todo negro y lengue al cuello. La calle Vicente H. Montero era angosta, de tierra, y comenzaban a construirse casas nuevas que reemplazaban a las coloniales. Concepción del Uruguay era una ciudad pequeña que tenía entre 20 y 30 mil habitantes en el ejido urbano, y los vecinos que vivían en la zona céntrica se habían agolpado en la puerta del teatro para escuchar al ídolo. La sala tenía capacidad para 645 personas en Pullman y Foyer, contando además con una claraboya corrediza para su aireación. Este lugar estaba repleto y algo más.
Y algo más.
Y arrastré por este mundo la vergüenza de haber sido.
Salió del camarín con un traje oscuro que había lucido perfecto con el sobretodo negro que utilizó en la caminata hasta el lugar y un pañuelo blanco por fuera del saco que le colgaba del cuello a la altura del pecho. Subió a escena pasada las 9 de la noche. Antes de comenzar su actuación dijo: «Sé que hay mucha gente afuera que no ha podido entrar. Abran la puerta y que entren todos los que puedan». Y así se hizo.
Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión.
Antes de comenzar a interpretar las canciones, destacó la presencia de su cuarteto de cuerdas. «Me acompañan los muchachos», dijo, mencionando a Barbieri, Riverol, Petorossi y Vivas. Luego de un pequeño intervalo, volvió al escenario y finalmente, luego de 3 horas de deleitar a todos, se despidió con emocionadas palabras y se fue ovacionado por la multitud, contagiada de la emoción que el artista transmitía en cada una de sus interpretaciones. Al día siguiente, y por muchos días más, su actuación sería el tema de conversación insoslayable de cada rincón del poblado.
Barrio plateado por la luna, rumor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un fuelle que resonga.
Esa misma noche, después del último show ofrecido en Argentina, Gardel se dirigió al puerto, bajó por la escalera que conecta el muelle con la embarcación, a pocos metros de donde hoy se encuentra la bajada de botes frente al edificio de la ex aduana, y abordó una lancha de pasajeros que unía Concepción del Uruguay con Paysandú. El diario El Telégrafo de Paysandú, del martes 24 de octubre, informaba que Gardel había llegado el día anterior procedente de Concepción del Uruguay. Fue su huésped durante algunas horas y se marchó en tren a Salto, desde donde inició una gira por las capitales de algunos departamentos de la República Oriental del Uruguay.
¿Durmieron bien, muchachas?
Yes.
Macanudo. Look, New York.
New York.
Mary Peggy, Betty Julie.
En marzo de 1935, desde Nueva York, escribía a su amigo Carlos de la Púa: «Querido amigo, toda la amalgama de cosas que envuelve la vida de este país, haciéndola febril y aguda, no hace que yo olvide a los amigos como vos. Testimonio de esto, estas líneas de cariñoso saludo. No puede ser de otra manera. Solo atenciones y buenas ausencias nacen de mí. Solo palabras de admiración y cariño brotan sinceras de ti. Gracias, viejo amigo, que desde lejos alienta a los que como yo. Todos sus actos son miras a nuestro querido Buenos Aires. Ni Europa ni esto me cambian. Trabajo mucho, pero una sola cosa alienta este esfuerzo, haciéndome tesonero y cuerpeándole todos los días a la tentación, mi vuelta al pago. Porque, mi viejo, yo también creo que me habré ganado a pulso la tranquilidad, pero no la tranquilidad del burgués que solo piensa en comer y dormir, sino la tranquilidad en compañía de mis mejores afectos, las reuniones en buena compañía, las tenidas mano a mano, las grandes cantadas para esos 4 amigos que siempre estarán a mi lado, las bromas y algunas que otra palmera para despuntar el vicio, como siempre, viejo, como siempre.
El cielo porteño florecido de estrellas sobre la penumbra de los barrios.
Palermo, milongas rezongonas y pebetas coquetas.
Callecitas de mi barrio, lanchas que doblan la esquina de un río de juguete.
La vuelta de Rocha.
Alegría de las muchachas malevas que se miran los ojos en el dito de agua de un arroyo rabalero.
El Maldonado.
Chaquetillas encendidas de colores, ruido de la multitud, finales cabeza a cabeza.
¡Leguizamo!
Noches perforadas de luces que dan envidia a Bronx.
Calle Corriente.
Y el tango, el viejo tango estremecido de pena.
Buenos Aires.
Mi Buenos Aires querido.
Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva.
El gran embajador del tango, así se recuerda a Carlos Gardel. En el día en que se cumplen 85 años de su fallecimiento.
El farolito de la calle de Keraté fue el centinela de mis promesas de amor.
Casi un siglo después de su trágica muerte, nadie ha sido capaz de arrebatarle el puesto de máximo exponente en este género musical en la historia de la humanidad. El zorzal criollo, como se lo conocía, le cantó al amor, al desamor, al desarraigo y a la exclusión que vivían las clases más bajas de Buenos Aires, a las mujeres, a las que siempre se refirió con respeto, ternura y devoción.
Madre hay una sola.
Y a su madre, Berta Gardés, a la que homenajeó en temas como Madre hay una sola. Carlos Gardel, el que cada día canta mejor.
Muy bien, Carlos, muy bien. Así me gusta verte en nuestra ciudad.